Las mesas del Bar Británico nos reciben siempre generosas, dispuestas a que pasemos un buen momento en uno de los clásicos de San Telmo, del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando decimos el sur, por ahí algunos mendocinos que no conocen o que no recuerdan, dicen, uy, vaya a saber a cuándo, no, son 15, 20 cuadras de Plaza de Mayo, no mucho más allá, ¿eh? Claro que con esa dinámica de barrio, donde uno puede encontrarse con los vecinos, por ahí algunos hasta en chancletas si es verano, bajan del departamento a tomar un café y vuelven a subir o a pasear al perro. Y estoy con Francisco, y entonces estoy con la Universidad Nacional de Revisionismo Histórico. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Marcelo. Un saludo para vos y toda la audiencia.
Bueno, Francisco, hermoso el cafecito. No sé si los cafés pueden ser hermosos. En todo caso, son ricos. Pero digo, qué bueno que estuvo el momento que pasamos juntos el otro día charlando un poco de política, a punto tal que decidimos seguirla con la entrevista. Empecemos por el comienzo. ¿Cuánto hace que existe la universidad?
Bueno, la universidad está en formación, en realidad arrancamos allí por el 2014, ya van 10 años, pensándolo como así de repente como pasa el tiempo en estos últimos años, hemos hecho un montón de cosas, pero bueno, nacimos como escuela de revisionismo histórico, en principio a través de clases presenciales, después pasamos a una plataforma que ahora quedó antigua, que se llamaba Skype. Actualmente estamos por Zoom, y eso nos dio la posibilidad de acceder a un montón de alumnos y con inquietudes y personas que gustosas de la historia nuestra, de la historia de la lucha de los pueblos, en todo el país y en toda Latinoamérica. Y hasta ahora, por eso te decía, la universidad está en formación, porque no somos una institución reconocida oficialmente, pero vamos hacia allí.
Cuando era más culillo, como decimos en Mendoza, me puse a investigar, y creo que no era todavía época de internet, qué era el revisionismo, y la verdad es que con todas palabras en contra por parte de sectores de izquierda y de algunos sectores del peronismo. Y cuando uno se involucra en la temática en serio y se pone a disfrutar el cambio de perspectivas que propone para el análisis de la historia, en este caso de nuestro país, advierte el sentido profundo. ¿Cómo te pasó a vos en lo personal? ¿Qué cantidad de cosas empezaste a descubrir? Contanos ya como alumno, ¿y cuántos mitos sagrados empezaste a desagregar, ¿no?
Bueno, para mí fue un shock muy grande enterarme o abrir los ojos, o que me ayuden a abrir los ojos, digamos, por parte del director de esta universidad en formación, que se llama Fernando Maurente. Con él me conocí en aquellos años, primamente por las redes, por Facebook. Y bueno, quedé enganchado por eso, ¿no? Porque uno desde chico, en los diferentes niveles educativos, principalmente la secundaria y los algunos años de universidad que pude hacer, está totalmente dominado por la educación mitrista, como le llamamos, ¿no? Sin saberlo, porque nosotros no sabíamos lo que estábamos estudiando, los viejos manuales de historia de Ibáñez, y tantos otros que son los tradicionales, los oficiales, los aceptados, desde los ministerios de educación de tantos gobiernos que han pasado.
Ibáñez, me estoy acordando ahora que lo decís, es como la máquina del tiempo, pero además se daba por hecho que era Ibáñez y no había forma de discutir eso, ¿no?
Claro, sí, eran los textos recomendados, y había que tenerlo, había que estudiar eso.
Y vos cuando, perdón la interrupción, porque después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en el país. Pero cuando vos decís mitrista, te referís por supuesto a Mitre, al ex presidente, al ex militar, que además se permitió escribir la historia de San Martín y luego desechar los originales, con lo cual la historia de San Martín de él es la que le pertenece, y después hubo que reconstruir y más o menos acercarnos a la verdad, ¿no?
Claro, bueno, el mitrismo, lo que estudiamos en nuestra universidad, reinó, por decirlo de alguna forma, durante 80 años, de 1850 hasta el 1930. En ese reinado absoluto es cuando los poderes dominantes de la oligarquía, que vencieron, digamos, el proyecto independentista de Moreniano, con todos nuestros verdaderos héroes, ¿no?, como San Martín, Bolívar. Nosotros, cuando hablamos de luchas independentistas nacionales, cuando hablamos de nación latinoamericana, ¿no?, porque éramos todos un mismo origen, una misma lucha, un mismo objetivo, ¿no?, de emancipación. Así estuvieron provincias del Alto Perú y en nuestra declaración de independencia 9 de julio de 1816 como Provincias Unidas en Sudamérica, y un año antes en el Arroyo de la China en lo que es hoy Concepción del Uruguay, en la Liga de los Pueblos Libres.
Es decir, que el 9 de julio fue el día de la independencia, no el día de la dependencia.
Según nos hace saber Milei, ¿no? Hace unos días, haciendo una puesta en escena vergonzante en la Casa de Tucumán, donde oportunamente, perdóname la interrupción, porque después de Mirta Legrand, acordate que sigo yo, pero vos te acordás el caradura del expresidente Mauricio Macri pidiéndole perdón al rey de España desde la Casa de Tucumán. Son cosas que no debemos olvidar, ¿no?
Tremendo, bueno, eso es la acción de los...
Suena el teléfono y todo tiene que pasar tal cual. La entrevista es sin interrupciones, un solo bloque. Nos parece especialmente importante el sonido ambiente de un bar de Buenos Aires y por ahí el celu que le suena a Francis.
Sí, de mi querido San Telmo, ¿no? Yo no nací acá, nací en Capital, no nací en este barrio, digo. Pero mi barrio por adopción. Y vivo y milito acá en el barrio, tengo una acción política acá en San Telmo.
Claro.
Y hablábamos del mitrismo, en referencia a eso, bueno, la universidad, el revisionismo histórico, me enseñó, bueno, que hasta ese momento, hasta aproximadamente 1930, era una versión única y absoluta, ¿no?, de la historia. Después empezaron a venir el revisionismo popular. Pero ¿cómo se forma esto? ¿Cómo se forma la revisión de la historia? Cuando en esa década empieza una situación de importaciones, que el profe muy, muy de lunfardo, porque yo le digo que es el Dolina de la historia, la llama la no querida, como si fuera un tango, porque la clase de oligarcas se vieron obligadas, acá no se fabricaba un clavo, por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por la crisis del 30, del 29-30, empezar a fabricar algo en nuestro país por la necesidad imperiosa del consumo interno. Y después, ni hablar, vino la inmigración, digamos, de los pueblos de nuestro interior profundo. Y en esa inmigración, en uno de esos trenes, por ejemplo, vino la querida compañera Evita, ¿no? Y en esa década del 30, en esa década infame, en los primeros años de los 40, se empezaron a desarrollar una serie, miles de talleres pequeños, medianos y algunos que empezaban a ser más grandes, de fabricación industrial acá en Buenos Aires y los alrededores. Y eso determinó, digamos, la aparición de una clase obrera incipiente, que hace pensar y da origen al revisionismo, que hay otra historia, que hay otros intereses más allá de los poderes dominantes. Y como dice la canción, hay otra historia, y desde esa visión de una clase trabajadora que empezaba a nacer, nace el revisionismo popular y un revisionismo de izquierda nacional, que es el que, como Universidad Nacional de Revisionismo Histórico, tenemos esa mirada, y siempre vamos con la de frente, digamos, con la sinceridad a nuestros alumnos, a los interesados que todavía no son alumnos, diciéndole, esta es nuestra mirada de la historia, hay otras miradas, justamente como el mitrismo, que arranca mucho antes, pero nosotros vemos todas las corrientes políticas de la historia. Nosotros no llamamos historiografía, son corrientes políticas de la historia, porque nacen justamente con posiciones ideológicas y políticas como pertenencia de clases sociales, ¿no?
Estaba pensando en la matriz centralista de la Argentina, que está fuertemente asociada a sus orígenes de orden español, y cómo construían cada vez que iban llegando e instalándose en los destinos que sumaban, aunque no les pertenecieran. También pensaba, cuando hablabas de Evita, que Lobos está acá cerquita, pero en aquella época estaba re lejos Lobos. Y si bien dentro de la provincia de Buenos Aires, era el interior. Esa terminología que los que formamos parte de la Argentina deploramos, ¿no? Yo siempre digo, a propósito, hinchando, y con todo derecho en algún punto, Mendoza y el interior del país, porque también se entra por Mendoza a la Argentina, ¿no es cierto? Así que perfectamente cabe la frase. Pero claro, el primer peronismo genera un mercado interno robusto a partir de las políticas públicas inclusivas, y entonces eso necesariamente hace revisar los carriles de la formación, que de algún modo se expresaron también en el ámbito educativo, pero quizás no con la fuerza que hubiéramos deseado. Siempre con el Diario del Lunes es más fácil hacer el análisis, ¿no? Y en ese sentido, si querés contarnos también, mientras colar anécdotas todas las que quieras, en lo personal son las que más me interesan, ¿cuáles son las materias o cuáles son las temáticas, grosso modo, que abordan?
Bueno, empezando por supuesto por historia argentina, con diferentes periodos de la colonia, digamos, hasta nuestro tiempo, hasta Néstor y el kirchnerismo. Historia de la nación latinoamericana, ahí agarramos el título de uno de los libros más importantes de la izquierda nacional, cuyo autor es el Colorado Ramos, ¿no? Jorge Abelardo. Historia de las mujeres latinoamericanas. Nosotros hicimos una revisión y una propia autocrítica, todo el desarrollo, digamos, de los libros que ha escrito Fernando Maurente, y a partir de eso es que se genera esta necesidad de una escuela y universidad en formación, revisando justamente esos libros propios del autor, del director. Él en un momento me dijo, cuando empezamos a elaborar la materia Mujeres de la Patria Grande, mujeres revolucionarias, el papel de la mujer en todos los procesos revolucionarios en Cuba, Nicaragua, las mujeres de la independencia, acá en el Cono Sur, me dice, tengo que volver a hacer los 6 tomos que he escrito hasta ahora, porque me di cuenta que estaba haciendo una mirada sesgada, no por antimetrista, sino por machista. Porque había, como hace el mitrismo en nuestro campo, una mirada muy corta respecto del papel de la mujer, que siempre estuvo a la par. Hay una conclusión muy linda y muy gráfica que hace nuestra universidad respecto al papel de la mujer en Europa y en otras latitudes, y lo que son las luchas de la independencia con la mujer mano a mano, codo a codo, pegada al hombre, y a veces en funciones de conducción, ¿no? De capitana, como Juana, como Remedios, con acciones muy destacadas, ¿no? y en toda Latinoamérica en general.
Claro, estoy pensando en esto de ni adelante ni atrás, sino codo a codo, y al mismo tiempo, qué bueno, fíjate vos, un hombre grande que pueda analizar críticamente su propia obra, tratando de desagregar del discurso que hoy consideramos políticamente correcto, pero al que no tributamos todos, la importancia y el valor relativo de las mujeres que por otra parte en algunos países, bien lo sabemos, votaron muchos años después, por ejemplo, que en Argentina.
Claro, claro, claro. O sea, nosotros, bueno...
Como un dato de la institucionalidad, ¿no?
Sí, 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 sí. Si nosotros reivindicamos, digamos, la historia del movimiento nacional, digamos, como un movimiento latinoamericano que surge por poner una fecha por allá por el 1780 con la rebelión de Túpac Amaru, pero que hay una continuidad histórica con el irigoyenismo y Irigoyen ha hecho, ha pasado por muchas tácticas políticas para acceder finalmente al poder en su primer gobierno. Pero una vez que se había instituido la ley Sáenz Peña en 1912, que se llamaba la ley de voto universal. Y ese universal, entre comillas, era la que votábamos los hombres. Pasaron muchos años, 40 años, para que la mujer sea mirada y aceptada como una ciudadana más.
Con plenos derechos, del 16 hasta el 52. ¿No?
Tal cual. Y entre todas esas materias que te estaba nombrando, bueno, la personalidad justamente de muchos héroes nuestros, San Martín, Manuel Dorrego, propio Irigoyen, por supuesto Perón, hay una serie de ofertas educativas, digamos, para todos los gustos en lo que significa la historia de la lucha de los pueblos, ¿no?
¿Y qué otra cosa más así te golpeó la cabeza y te zamarreó y te hizo rever un poco? Porque hay que desagregar, y hasta también se trata de un tema físico, ¿no? Cuando uno desaloja o trata de desalojar un concepto que se dio cuenta que era una trampa y a la que uno tributaba por repetición, por inercia, por formación, por una formulación que no ponía en duda, porque o éramos, como decimos los mendocinos, ya lo dije recién y no lo repito más, desde culillitos, porque además vos bien decías, durante 80 años yo no había sacado esa cuenta, hasta el 30 la derecha pura y dura, la oligarquía, manejó el sentido común, pero después lo siguió haciendo, digamos, ¿no? A punto tal que formula entonces los golpes de Estado para poder no soltar el hueso. ¿Qué otras cosas más te pasaron que te encontraste redescubriendo la Argentina y la patria grande latinoamericana?
Bueno, yo le decía a Fernando en sus clases, tienen bombardeo de un misil atrás de otro, digamos, de apertura de cabeza, y él me decía, sí, yo no solo quiero abrir las cabezas, sino que quiero sacar el mitrismo que todos tenemos dentro, y introducir otros conceptos, ¿no? De jaurechiano en el sentido de pensar con cabeza propia, pensar con cabeza latinoamericana, no con los pies en Latinoamérica y la cabeza en Europa. El eurocentrismo nos ha hecho mucho daño, de derecha y de izquierda, ¿no? Y una de las cosas que más me marcaron en aquellos primeros años de educación revisionista es cuando yo me vengo a enterar lo que te comentaba recién de nuestra propia independencia y que lo que llamamos la educación de Vichy, ¿no? Que nos hablan de la independencia argentina. Y en una de esas clases me dice, no, Argentina no se independizó en el 9 de julio. Digo, ¿cómo que no? Me dice, no, la independencia, la declaración de independencia dice de las Provincias Unidas en Sudamérica. Y eran unas provincias donde no estaba el litoral, porque ya había declarado su independencia un año antes, y la Patagonia ni hablar. No estaba presente, ni ahí estábamos en esa lucha tan discutida con nuestros pueblos originarios y las oligarquías que querían recuperar tantos territorios para repartírselo entre ellos, ¿no? Que
incluso en el caso de Mendoza formaba parte de la Capitanía General de Chile todavía, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, originalmente un territorio común con el Perú, con el Alto Perú, se divide en 1776, en el Virreinato del Río de la Plata, y ahí empieza el problema justamente con Perú y con el acceso a las riquezas del Potosí, ¿no? De ahí viene justamente la...
Oro y plata.
Claro, sí. De ahí vienen nuestras venas abiertas de América Latina, ¿no?
Siempre es bueno remitir a ese libro de Eduardo Galeano, que además hizo historia y que siempre es recomendable su lectura, porque se trata de un clásico latinoamericano y mundial. Incluso recuerdo ahora aquella escena en la que creo que el compañero Chávez entrega un ejemplar a Obama, ¿no? Todo un dato en un encuentro mundial de líderes, porque además reposicionó el tema y de algún modo le estaba diciendo que leyera una parte de algo que seguramente conoce como nadie al dedillo el imperio, que es de qué va el patio de atrás. Por eso después, bueno, la generala Richardson habla como si fuera de ella, de propiedad personal casi, y del poder de su país, ni siquiera de su pueblo, claro, ni siquiera de su pueblo, de los recursos naturales.
Claro. Sí, si me permitís, ahí me tocaste el corazón, porque lo nombraste al comandante eterno Hugo Chávez. Nosotros somos profundamente chavistas. Y lo que él rescató, digamos, a la figura de Bolívar para su pueblo, para su cultura y para su ideología de convertir, a partir del pensamiento de Bolívar independentista, junto con el análisis marxista, digamos, de la historia de la lucha de clases, en uniendo esas dos vertientes ideológicas en la construcción de lo que él llamó el bolivarismo, la revolución del siglo XXI, y un poco emulando, digamos, justamente esa síntesis, Fernando tiene un desarrollo de socialismo sanmartiniano, uniendo la figura, el ejemplo y la lucha política, no solo militar, profundamente política de San Martín, junto con el análisis marxista de clases en una sociedad, y desarrollando esta ideología del socialismo sanmartiniano, rescatando a San Martín para el 99% de la población de nuestro país, que lo sigue considerando, digamos, un héroe de nuestra propia independencia. Justamente cuando decimos propia hablamos de toda Latinoamérica, que algunos, bueno, llaman a Via Yala, porque no es ni latina ni América, pero para respetar, digamos, justamente a los pueblos ancestrales que vivieron muchos años, miles de años antes que nosotros, y esa idea de socialismo sanmartiniano, digamos, ha hecho mella, digamos, en mi sentimiento y en mi cabeza, porque siempre fui un partidario de volver a poner una apuesta en valor, como dicen algunos arquitectos, con los edificios de nuestra propia casa hacia un socialismo nacional, ¿no?
Tal cual. Estaba pensando en que hace días nada más hubo un triunfo del Centro Izquierda Amplio, de una alianza de partidos de izquierda y de sectores independientes en Francia, y el líder dice que, bueno, que se inspiraron para conformarse y para lograr este objetivo en experiencias como la de Hugo Chávez, como la de Cristina Fernández, y cita dos o tres líderes latinoamericanos de la década ganada territorial, ¿no? Continental, subcontinental. De algún modo creo que también se refiere, por supuesto, a Evo Morales, a Lula, bueno. Pero digo, realmente quizá también nos sirva a nosotros para ver cómo nos están viendo desde afuera, y todo lo que pudimos aquilatar y todo lo que pudimos sumar, y desde dónde tenemos que arrancar, digamos.
Claro, o sea, es revalorizar nuestra propia historia y nuestra propia lucha, porque muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Nosotros vivimos admirando o mirando hacia afuera procesos revolucionarios en otros lugares o europeos, digamos, que lo único que hicieron fue una revolución burguesa para desplazar a la monarquía, al feudalismo, que esa es la historia pura de esa región, pero para otro tipo de rebeliones les falta mucho. Igualmente, siempre están poniendo ejemplos de la sociedad francesa, cuando los trabajadores salen a la calle y no salen con flores, precisamente. Y después nosotros no podemos hacer una movilización pisando la calle, ¿no? Hay que estar arriba del cordón de la vereda.
No, y además también está muy bueno eso, como dijiste, y no quiero dejar de subrayarlo, respecto de cierta izquierda que es europeizante, digamos, que eso tampoco se dice, no, es como que se naturaliza que esto son posicionamientos de la derecha nada más.
Claro, porque hay una cosa que la izquierda tradicional, nosotros con una lengua afilada por ahí hablamos de izquierda liberal y mitrista, porque sigue estudiando con esos manuales viejos.
Ibáñez, por Dios, Ibáñez. Encima cuando quien nos está escuchando en este momento, cuando vos mencionaste la primera vez, se va a ver sobrecogido.
Claro. Me acordé en el momento. No lo tenía muy presente, pero a veces tenemos que justamente valorar nuestra propia experiencia y nuestras propias rebeliones, nuestra lucha histórica, digamos, que arranca justamente en estas calles de San Telmo, ¿no? Con las invasiones inglesas al principio del siglo XIX. Y bueno, si continuó durante más de 200 años con la Revolución del Parque, con el 17 de octubre, el Cordobazo y la última revuelta del 2001, quedan como hitos históricos, ¿no? Porque en el medio hubo una resistencia peronista, que a mí me gusta llamarla una resistencia nacional y popular, porque todos los trabajadores estaban en esa lucha contra la dictadura del 55, la de Onganía posteriormente. Y hay un, por ejemplo, que vos me preguntabas recién de qué es lo que me sacudió de esto del estudio del revisionismo. Hay muchas cosas que nos han tapado, que nos han dejado en el tintero, que no conocemos de nosotros mismos. Y hay un año de aquella resistencia, 1964, a partir de mayo y junio, la CGT llama a una toma de fábricas. Como había fábricas, se tomaron 11.000 fábricas en todo el país como parte de esa lucha que termina años después en el Cordobazo, por supuesto, en un avance de luchas populares avivadas por una experiencia revolucionaria en Cuba, que por supuesto era un faro y un ideal a donde iba toda esa fuerza de lucha de aquella generación impresionante, ¿no? Que fue la generación de 60 y 70.
Incluso nunca olvidemos, aunque la han desapartado de las visualizaciones, la Revolución Mexicana, todavía quizá en algún punto más genuina todavía que la cubana, en algún punto, dicen algunos. No quiero dejar de mencionar el mendozazo, que también tuvimos nosotros en esta maroma de resistencia a las dictaduras, en el final ya con Lanús, año 72, porque algunos también nos dicen que Mendoza es conservadora. No. Mendoza tuvo el mendozazo. Debe tener bolsones de conservadurismo como todos los pueblos más pequeños de cualquier país del mundo, ¿no? Y en el caso nuestro también, Montañés y tanto más. Pero qué bueno, porque uno empieza, digamos, ya cuando empieza a caminar en torno a la terminología de revisionismo histórico, empezás a analizar todo desde otro lugar, desde otro punto de vista. Para el cierre nos quedan algunos segundos. Decime cómo puede ser un mendocino, una mendocina, un argentino, una argentina
de a pie que nos esté escuchando para sumarse, para chusmear y para por ahí participar. Tengo entendido que tienen precios muy populares también, ¿no?
Sí, sí, bueno, la universidad nosotros la catalogamos como parte de lo que la educación pone como educación informal. Somos una universidad pública autogestiva. No somos una educación privada que es casi un oxímoron, ¿no? Es una contradicción en sí mismo. O sea, la educación y la salud no tendrían que tener una idea de lucro, sino todo lo contrario. Por eso reivindicamos la educación pública, por sobre todo. Como no recibimos ningún tipo de apoyo, subsidio de ningún lado, estamos obligados a la autogestión.
Tal cual.
Y aparte somos independientes de todo gobierno de turno.
Es decir, que por ahí en internet buscamos Universidad Nacional de Revisionismo Histórico.
Nos buscan en las redes, en Facebook, la Universidad de la Patria Grande, Revisionismo Histórico. Estamos en Instagram, en TikTok, en todas las redes. Se pueden comunicar también con mi número personal, Francisco Ramos, 11-217-926-78. Yo soy parte del secretariado de la universidad. Tenemos un estatuto, un convenio interno, digamos, para ir cubriendo, digamos, los aspectos formales y legales que estamos preparando para ser reconocidos oficialmente. Y desde cualquier punto del país y Latinoamérica y del mundo de habla hispana, tenemos alumnos hasta de Galicia y de Canadá y de Centroamérica. Así que los invitamos a todos a encontrarse con la lucha de los pueblos y en nuestra universidad.